Espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos y todas. Todos y todos sería hoy, ¿eh? Porque estamos tres varones acá. Bueno, aprovecho para mandarle un beso grande a Chabela, que hoy no nos puede acompañar. En realidad ya sabíamos que no nos podía acompañar porque tiene un compromiso, tiene el cumpleaños de la nietita, pero tuvo un inconveniente. Metió la pata, pero así literalmente, se torció el tobillo, pobre, y iba a tener que estar un tiempo con una bota. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Chabela, que se mejore pronto. ¿Qué más? Linda tarde hoy, en Buenos Aires. Por estas latitudes en Buenos Aires, hace unos 15 grados más o menos en este sábado 13 de junio de 2015. Una linda tarde, bastante despejado, el cielo está... Una típica tarde otoñal, y una linda tarde para escuchar PRP. ¿Qué vas a hacer un sábado a la tarde si no escuchas este programa? Bueno, le mandamos un beso a Cecilia, que hoy nos va a compartir un interesante comentario. Le mandamos un beso a Lena, que creo que nos va a acompañar la semana que viene con un nuevo segmento que es Musicalizando. Un beso grande a Mónica Marianovich, nuestra... productora virtual de la República de Adrogué, Salem, que no sé si ha bajado del tejado todavía, seguramente alguna cuestión va a decir. Un beso a Rosana también, Rosana Molina, nuestra psicochef, y le doy la bienvenida a Lionel Gasparini, que es un periodista que hoy me está dando una gran mano, la verdad. Está con la compu hoy viendo a ver. A la audiencia facebookera y a la audiencia tuitera la vamos a ver desde lo que va comentando acá. Así que si Salem aparece, Salem es una mascota virtual, es un columnista también de PRP, así que vos te vas a dar cuenta porque algún mensajito seguramente nos va a decir. Bueno, vamos a dar las vías de contacto, ¿le parece? Para hoy tenemos un lindo programa sobre un tema que seguramente te va a gustar. ¿Cómo son las vías de contacto? Son las siguientes. Si tenés Facebook y esa es una vía de contacto que te gusta usar, Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad o Programa Radial Psi Página. Ahí le das me gusta y seguramente vas a entrar ahí en un feedback interesante, vas a encontrar un montón de Facebookeros, PRP Facebookeros. Bueno, por Twitter, el Twitter de la radio es @radio-psi. Si nos querés, además de escucharnos, querés ver, por www.antena91.com.ar. Y también por teléfono. Por teléfono nos llamás, acordate que si estás en el interior del país tenés que marcar 011. Y el teléfono es 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos y todas. Este sábado 13 de junio decidimos trabajar en el programa un tema que se llama autopsia psicológica. Autopsia psicológica seguramente habrás escuchado en algunos casos de repercusión mediática, en el caso Ángeles, en el caso con el abogado Mangieri, ¿no? Que es interesante, han aparecido ahí. ¿De qué se trata la autopsia psicológica? En el caso Nisman, por ahí es uno de los que más ha tenido repercusión, también se habló de autopsia psicológica. Vamos a trabajar sobre este tema y otros temas conexos que son la mala praxis, el daño psíquico, el análisis sobre todo de algunos casos que han tenido estado público. Para intentar dar algunas respuestas sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Néstor Litter, que es abogado, representante legal en la Argentina de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y es presidente de SAPSIG, que es la Sociedad Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me parece que sería interesante empezar con esta pregunta. ¿Qué es una autopsia psicológica? Tenemos una respuesta de Raúl Torre, que es un reconocido criminólogo, que dice, es establecer las posibles explicaciones de una muerte en casos de suicidio o accidente. Su origen fue en Estados Unidos en los 70.
Bueno, sí, está bien. Está bien la definición. Digamos, partimos de la base de que la autopsia psicológica integra un conjunto de medios de prueba.
Correcto.
En este caso pericial, tendiente a determinar las causas por la cual se produjo la muerte en un caso de muerte dudosa.
Ok. O sea que es una manera de reconstruir, ¿no?
Es una manera de reconstruir, lo podríamos llamar un proceso de recolección de datos. Ajá. Que permite reconstruir un perfil psicológico, en este caso de la víctima.
Ah, correcto.
Digamos que tiene su origen, está bien, en la década de los 70, en Latinoamérica fue muy desarrollado a partir del año 70, del año 99 por una terapeuta, una psicóloga que luego se hizo famosa por esto, que es la licenciada Teresa García, cubana. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con una investigación retrospectiva, como es el método que utiliza la autopsia psicológica, ha servido para echar luz a cómo es la hoja de ruta para determinar una muerte en casos, sobre todo casos muy resonantes, ¿no?
Correcto. Bueno, me parece que tenemos un llamado, ¿no? Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Hola. Mónica habla.
Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marce? Un saludo a todos ahí.
Bueno,
un
muchísimas gracias.
Saben, pobre, que tenga paciencia. Y bueno, yo llamaba, aparte de para saludarlos, porque tengo muchos amigos escritores.
Ajá.
Y hoy se celebra el Día del Escritor.
Okay.
Y concatenado con el tema que van a tratar,
sí.
Se celebra el Día del Escritor por Leopoldo Lugones.
Ah, qué bueno.
El que escribió La Guerra Gaucha.
Claro.
Y murió envenenado.
Upa.
Se supone que se suicidó.
Ajá.
Entonces, después con el tiempo, dicen que apareció mucha evidencia en el escritorio. A mí me llama la atención,
claro.
Que siempre es como que las mismas cosas con gente que trabaja intelectualmente con un caso cercano, por ejemplo, como Nisman. Aparece un vaso de agua, un vaso con whisky,
claro.
Una carta que no dice nada del motivo. En el caso de Lugones le llamó la atención que la carta decía: uy, no terminé de escribir algo sobre Roca, basta.
Claro.
Ese basta queda ahí en la incógnita.
Claro, muchas casualidades, me parece, ¿no?
¿Eh?
Muchas casualidades.
Sí, según Borges, dicen, él se suicidó por amor porque salía con una alumna y qué sé yo, pero bueno, quedó en la nada. Y bueno, era una excusa como para saludarlo, llamar y compartir esto con todos, y un abrazo a todos mis amigos escritores en su día.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica.
No, los voy a seguir escuchando atentamente. Se la extraña a Chávez, pero que no se haga la loca y no pise, porque si no le va a ser más largo el calvario.
Claro, tal cual.
Que se dedique a escuchar y ver la tele.
Exacto, buenísimo.
Bueno, y suerte con el programa, y un placer como siempre escucharlos.
Bueno, un beso grande, Mónica.
Gracias, Marce, un beso para vos.
Hasta luego. Bueno, escuchábamos recién a Mónica, hoy es el Día del Escritor, y decía que Leopoldo Lugones, que aparentemente murió envenenado, ¿no? Dejó algunos vestigios. Entonces, quién sabe, estos vestigios servirían, ¿no?, a la luz de lo que estamos charlando hoy, justamente, de la autopsia psicológica, como para reconstruir, como estábamos introduciendo este tema, ¿no? Reconstruir algunas cuestiones que hacían a la víctima en este caso, que bueno, sobre todo en el caso de los que fallecen, claramente no tenemos demasiados elementos más que los que quedan, ¿no?
Sí, la importancia de la autopsia psicológica como medio de prueba tiene que ver con la posibilidad de hacer una exploración psicobiográfica de la conducta y de la vida anímica de la persona. Esto tiene que ver con indagar no solo sus últimos momentos, digamos, o los momentos más cercanos al deceso, sino una historia biográfica de su vida, digamos, porque esto también acá tiene mucho que ver la personalidad. Recordemos que este tipo de métodos se utilizan básicamente, como dijimos antes, para casos sospechosos o para casos dudosos, pero también para determinados perfiles muy relacionados con la conducta suicida o con conductas autodestructivas de la persona que lo llevaron a la muerte. Bueno, sin ir más lejos, por estos días tenemos casos muy emblemáticos, como el caso Nisman, donde aún la fiscal y la justicia está tratando de determinar si se trató de un suicidio o de un homicidio.
Claro.
Donde, bueno, si uno se pone, digamos, por lo que uno conoce de los diarios y de lo que sale a la luz, a indagar un poco de si se podría llegar a entender que una personalidad tan fuerte y tan influyente como lo era el fiscal Nisman, que llevaba adelante una investigación tan importante, pudo haber tenido una especie de arranque o rapto de conducta que lo llevó a tomar esa determinación. Para eso es muy importante una
autopsia psicológica. Claro.
Y así seguido, digamos, el caso de Ángeles, como bien dijiste vos antes, el caso Lola en Uruguay. Lo que pasa que en el medio hay cuestiones legales que también es importante que se pueda hablar, digamos, porque la autopsia psicológica como tal, si bien hoy día podemos decir que tiene suficiente entidad nosográfica o entidad propia, en la mayoría de las legislaciones no está prevista. Digamos, no está prevista como entidad autónoma, si se quiere, ¿no? Sí está previsto y sí está permitido por el juez o por quien lleva adelante una investigación como un aporte probatorio más para que coadyuve a determinar las causas de una muerte. Pero sería muy importante que, por lo menos en nuestro país, pudiéramos avanzar en darle rango de ley a la autopsia psicológica. Para lo cual es muy importante que tanto los colegios profesionales como las instituciones en general que trabajamos en el ámbito forense nos pudiéramos, bueno, darnos una política para proponer al Congreso la sanción de una ley en la materia, ¿no es cierto?
Claro, claro, tal cual.
Pero bueno, no deja de ser muy importante ir a la raíz de lo que decíamos al principio, digamos, la necesidad de para poder comprender tanto a la víctima como al victimario, porque acá también es importante el nexo entre víctima y victimario, digamos, ¿no? Si el juez en el contexto de un estado de sospecha a determinada o una o varias personas que podrían haber cometido un ilícito, también es importante estudiar su personalidad. Porque poder conocer la personalidad o la conducta, las caracteropatías, la estructura del aparato psíquico del que podría ser el victimario o del que podría haber sido autor del hecho, contribuye muchísimo también para avanzar al esclarecimiento de una causa. Entonces, por eso, acá hay la autopsia psicológica, digamos, quien mejor la compiló, la parametrizó, digamos, fueron los cubanos. Teresa García, como dije antes, si bien yo creo que inclusive antes de la década del 70 ya se habla de este concepto. De lo que es la exploración psíquica retrospectiva, perdón, llegó un momento donde se estandarizó, se parametrizó y salió un nombre que es el MAPI, es un método, el método de autopsia psicológica, que brevemente lo podemos comentar, digamos, tiene compila datos sociodemográficos, los antecedentes patológicos, personales y familiares de la persona, su estado mental, o sea, los aspectos relacionados con la senso-percepción, conciencia, memoria, orientación, etcétera, sus relaciones vinculares, porque eso también es importante saber, la relación consigo mismo, con los demás, con las cosas, con el posible autor de la muerte, sus afectos, sus amistades, si se trataba, digamos, son distintos rangos que debemos tener en cuenta a la hora de una autopsia psicológica. Por ejemplo, si se trataba de una persona totalmente estructurada y sistematizada, o una persona con carácter, digamos, más relacional.
Todos esos elementos son a partir de los vestigios que van quedando en la escena, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Digamos, para que una autopsia psicológica se pueda hacer bien, es necesario actuar a la par de los investigadores judiciales.
Correcto.
O sea, es necesario que el juez habilite, por ponerle un nombre, la participación en el contexto de la elaboración de un informe pericial, pericial psicológico en este caso, de una instancia dentro de ese dictamen pericial que se llama autopsia psicológica. O sea, por eso digo que es un ente con características propias. No basta, en este caso, un mero informe o un mero dictamen psicológico con los puntos de pericia, como por ponerle algún
habitualmente,
nombre,
claro.
Relacionado con la idea de evacuar algunas dudas del juez. Digamos, no tiene que ver con eso. La autopsia psicológica tiene que ver con algo mucho más profundo, que tiene que ver con poder averiguar y comprender la historia biográfica de la víctima, qué es lo que lo llevó a tomar determinada decisión, bueno, si se tratara de un suicidio, por ejemplo, o cuáles fueron las circunstancias de hecho que determinaron un cierto desenlace, como por ejemplo un homicidio. Todas esas cuestiones son muy importantes y por eso la importancia de la autopsia psicológica. Y también por eso la realidad es que es muy necesario difundirlo, es muy necesario que los jueces tomen conciencia de que la necesitan como instrumento para poder esclarecer un hecho. En la provincia de Buenos Aires, las UFI, o sea, las fiscalías, han avanzado mucho en esta cuestión, digamos, en lo que se refiere al ámbito investigativo del delito. Se ha avanzado mucho, hoy por hoy son mucho más abiertos, mucho más proclives a incorporarlo como medio de prueba. Pero todavía nos falta, o sea, vuelvo a decir lo que hablábamos antes, nos falta sistematizarlo, nos falta ponerlo en un lenguaje comprensible, nos falta que se estudie mucho más, digamos. Yo vuelvo a, mientras venía para acá justamente venía pensando en eso, ¿no? Digo, qué importante sería que esto pueda ser incorporado con rango de ley, digamos, ¿no? Digamos, el tema de la autopsia psicológica. ¿Cómo existe en muchos países, digamos? No estaríamos descubriendo nada nuevo.
Claro, claro. Sí. Yo estaba leyendo también, mientras nos preparábamos para el programa, y hice una pequeña recopilación, ¿no? Que dice así, no contar con las víctimas, ya sea por su muerte o por su desaparición, resulta uno de los escenarios de mayor complejidad para llevar a cabo una valoración psíquica forense. Sin embargo, es factible de realizar mediante técnicas de evaluación psicológica retrospectiva. Acá tenemos como que, con los elementos, con los vestigios que fueron quedando, reconstruir una historia, ¿no? Armar como un rompecabezas sería, por ahí para la gente que no es del palo psí y que entienda de qué se trata. Ante el silencio de la víctima, bueno, claramente la autopsia psicológica surge como una de las técnicas de evaluación reconstructiva de mayor relevancia en el último tiempo, constituyendo un instrumento forense imprescindible a la hora de orientar a los investigadores respecto de las causas de muerte en aquellos casos que, mediante la investigación policial y médico-forense, no se ha logrado una convicción criminalística de la etiología de la muerte. La autopsia psicológica, aun cuando se expresa en términos probabilísticos, es un instrumento de gran relevancia en la investigación criminal en casos de muerte indeterminada o de origen simulado, siendo factible su aplicación en el contexto forense en base a la evidencia empírica, claro, lo que va quedando, digamos, ¿no? Es una investigación psicobiográfica, claro, es tratar de reconstruir como la biografía de una... Me queda más la idea de este rompecabezas que vamos armando sobre los vestigios que quedan, ¿no? A mí me resulta más claro así. Otras definiciones conceptuales también es necropsia psicológica, autopsia psicológica, bueno, autopsia psiquiátrica, reconstrucción psicobiográfica, investigación psicogeográfica, psicobiografía, etcétera. No presentan mayores diferencias. Existen tantos modelos de autopsia psicológica como autores hablan de esta técnica. Por eso es interesante esto que decía Néstor, que se pueda sistematizar, o sea, que se pueda parametrizar, ¿no? Que todos podamos hablar en un código semejante. Lo relevante es entender de qué se trata una evaluación retrospectiva. En casos de desaparición, por ejemplo, el análisis de la narrativa presente en el sujeto previo a su desaparición ha otorgado sobrados elementos para el apoyo criminalístico. El perfil psicobiográfico como técnica de análisis de la actividad responde a la investigación de una serie de delitos con patrones comunes identificados, por ejemplo, los delitos seriales. Posibles objetivos de esta técnica están centrados en dar respuestas sobre el lugar en el que actúa el criminal, por ejemplo, cómo es que se desplaza, cuáles son los movimientos y las zonas de acción, con la finalidad de aportar una localización geográfica probable, obviamente, porque esto es sobre la base de la probabilidad, y además, bueno, ofrecería unas hipótesis de, por ejemplo, probables futuros cuadrantes de donde ese criminal serial, por tomar el mismo ejemplo, va a actuar en otra oportunidad futura, ¿no? Bueno, creo que aclara un poquito más, no sé qué opinas.
Sí, mira, la teoría nos dice que fundamentalmente la autopsia psicológica tiene cuatro ejes. Quizás eso nos ayude a entender un poco. En primer lugar, tiene que ser muy claro en cuanto a los datos personales del occiso y detalles de su muerte. En segundo lugar, su historia a través de la documentación disponible, de la prueba documental sería. La construcción retrospectiva de la personalidad y su conducta social. Y finalmente un procedimiento para realizar la autopsia psicológica. El procedimiento, si bien está parametrizado, tiene mucho que ver con la capacidad investigativa, digamos, que es el profesional que la lleva adelante, ¿no?
Como una suerte de Sherlock Holmes.
Sí, para lo cual va a tener que entrevistar a quienes conocían a la víctima, la revisión del expediente, tanto de la instrucción sumarial como judicial, tanto en el juzgado como en medicina legal, el trabajo palmo a palmo con los investigadores policiales.
Absolutamente. Digamos, es muy importante. Me viene la imagen de Sherlock Holmes, pero también No es diferente de lo que hace un clínico. Un clínico por ahí también sobre la sospecha va trabajando, investigando, ¿no? Eso que permanentemente decís, bueno, no me huele bien esto, a ver de qué se trata. Me parece que también es un espíritu investigativo que hace que pueda profundizar un poco más, ¿no? Y no quedarse con lo que aparece ahí primero.
Bueno, por eso muchas veces los jueces o el fiscal que lleva adelante la investigación pide la historia clínica,
claro,
de la víctima. Ajá, porque la historia clínica de las cuestiones somáticas,
claro,
surgen muchas
conclusiones. Muchos datos, claro. Genial.
Es muy importante, digamos. En fin, es la historia de vida, son las cuestiones de cómo se condujo en la vida, digamos, de no es solamente el entorno, sino es un abanico mucho más amplio.
Perfecto.
Yo confío y espero que con los últimos avances legislativos, como por ejemplo la ley nacional de salud mental,
que es bastante amplia,
allana mucho el camino en cuanto a las atribuciones del profesional de la salud mental. Confío en que como instrumento se va a ir difundiendo y generalizando en los próximos años para poder ayudar a esclarecer más rápidamente un delito.
Excelente, excelente. ¿Usted tiene algo que haya leído? ¿Algún mensajito?
Mira, nos está mandando Isabel Dávila un mensaje. Nos cuenta que se está sumando gente de Puerto Príncipe este momento que nos está escuchando, la audiencia que tenemos, así que le mandamos un fuerte abrazo a Isabel y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Buenísimo, excelente. Bueno, nosotros tenemos que ir a un pequeño cortecito, tanda y un tema que eligió nuestro invitado y ya venimos, ¿eh? No te vayas, que hay más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial, sí.
Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos y todas en este sábado 13 de junio de 2015. Se nos sumó acá en el elenco Mariela Pin, que es estudiante de psicología en la Universidad Kennedy. Está estudiante de una materia que se llama una asignatura, que es psicología jurídica y política, así se llama. Así que bueno, buenas tardes Mariela, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, cerquita del micrófono.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y bueno, contenta de poder participar de este ratito con ustedes.
Bueno, te trajiste un montón de preguntas para hacerle al invitado, me imagino, y vi un cuaderno lleno de preguntas, así que ahora vamos a estar a pleno con las preguntas. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si te recién estás sintonizando en la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es autopsia psicológica y nos acompaña el doctor Néstor Litter. Bueno, te quiero contar que la semana que viene, el viernes 19 de junio, se hace una jornada muy interesante que se llama Cuidar al que cuida. Hay dos talleres, uno que comienza a las 8:30 de la mañana y se llama La Urgencia, esa tramposa, y otro que va a las 13:30 y se llama Trabajo en Equipo, Equipo de Trabajo. La coordinación general del taller Cuidar al que cuida está a cargo de la licenciada Elena de la Aldea y co-coordinan Sonia Falcón, Juan Arillo y Juan Fontana. Si te interesa, esto es muy cerquita de la estación de Lomas de Zamora, 2 cuadras en la calle Alem 51. 8:30 empezamos, así que te esperamos el viernes, este viernes es, viernes 19 a la mañana. Tenés dos talleres, si no puedes ir al de la mañana te vas al de la tarde. Así que bueno, te esperamos. ¿Querés más datos? Llamas por teléfono y te pasamos a algún otro dato más concreto. Se viene un congreso virtual, ¿no es cierto, Néstor? De Psicología Jurídica y Forense, la versión 11.0. Serán bienvenidos trabajos. Esto es algo que lo comunicó Ángela Tapia Saldaña, presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Vamos a presentar algo, ¿no?
Sí, el 30 de noviembre. Habitualmente todos los años la Asociación Latinoamericana hace un congreso virtual que tiene la característica de que se puede virtualmente, digamos, en el ciberespacio presentar ponencias que se socializan, digamos, para todos, con aportes muy, muy interesantes. Se viene en realidad un fin de año movido, porque antes del 30 de noviembre, una semana antes, tenemos el Congreso de la Asociación Latinoamericana en México. Vamos a ir una pequeña delegación. A mí me toca presentar una conferencia magistral. Yo voy a trabajar sobre los temas de de víctimas de terrorismo de Estado en la dictadura militar en la Argentina.
Ah, qué bueno.
Lo que se refiere, digamos, le podríamos poner el nombre Psicología del Testimonio.
Correcto.
Los aportes valiosísimos de quienes pudieron sobrevivir. Porque bueno, es darle a toda la temática forense una concepción más amplia, ¿no? Un aporte mucho más importante y que se relaciona sobre todo con la triste historia trágica de nuestra patria grande latinoamericana.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, decir que la convocatoria es abierta y que quien tiene ganas de participar puede pedir las bases escribiendo a congreso@psicologiajuridica.org. Así que bueno, ya está el chivo pasado. Bueno, sigamos. Tenemos un comentario interesante de Mónica Marianovich, ¿no, Lionel?
Sí, nos dice, tendrían que inventar un microchip que se coloque al nacer y cuando uno muere lo sacan, como un disco duro.
Claro.
Donde se verían los últimos pensamientos y acciones del fallecido. Ya vengo, bueno, lo fue a patentar y todo, y se ve que fue y volvió porque era sábado y estaba cerrado.
Claro.
Y nos comenta, los únicos que podrían leerlo son los psicólogos forenses para no sacarles el trabajo.
Qué bueno, qué bueno. Muy interesante, ¿eh?
Como si fuera la caja negra.
Como una caja negra personal, entonces uno va como grabando toda esta cuestión, ¿no? Excelente. Bueno, recibimos un llamado telefónico. Felicitaciones desde Pinamar. Muy interesante el tema autopsia psicológica. Sigo escuchando a Leratucha, licenciado Luis María Leratucha, expresidente de la Asociación Argentina de Sexología y educación sexual. Así que bueno, nos están escuchando de un montón de lados. Después Lionel nos van a decir de dónde nos está escuchando.
Sí.
Ahora seguimos con... Vos tenías una pregunta que habías introducido en el entrecorte, ¿no?
Sí, bueno, estábamos analizando un poco esto de la autopsia psicológica y, digamos, orientado a los casos mediáticos que quizá, digamos, yo por mi profesión es a lo que estoy más orientado, digo, a la hora de intentar enclarecer alguna escena del crimen, el tiempo corre y es bastante tirano. Entonces, a partir de lo que nos comentaste un poquito, es como que se extienden mucho los tiempos de investigación para el investigador y para aportar la información que va recabando.
La prueba, claro.
O sea, puntualmente, ¿qué importancia tiene y en qué caso se usa específicamente? Porque, por ejemplo, yo leía, un poquito averiguando sobre el tema, que por lo general en las autopsias psicológicas las personas, digamos, que tienen un suicidio en su gran mayoría de porcentaje dejan una nota o algún mensaje, dan información previa al acto, digamos, antes de consumarlo. Digamos, ¿qué valoración tiene? ¿En qué casos se aporta, se usa? Y digamos, ¿qué diferencia tiene con lo que en realidad en la autopsia habla el cuerpo?
Sí, bueno, justamente, como lo dice un renombrado investigador forense, su función es hacer hablar al muerto. Mirá, en cuanto al tema de los tiempos, el juez, por el régimen, el procedimiento procesal penal de nuestro país, tiene amplias facultades para disponer de medidas probatorias y prorrogar el tiempo que sea necesario, los plazos para arribar a alguna conclusión en cuanto a lo que se refiere a la elaboración de una pericia.
Si la investigación lo amerita, está bueno.
Es verdad que para poder hablar de tiempos tenemos que hablar de la complejidad del asunto.
Claro.
No se puede, no tenemos manera de dejar asentado un plazo legal, tras lo cual si no se obtuvo ningún resultado el juez tiene que pasar a otra instancia, digamos, o el juez tiene que elevar la causa a juicio, o el fiscal tendrá que hacer el requerimiento de elevación a juicio. Por supuesto que eso en la legislación, en el procedimiento penal es así, seguramente que es así, hay plazos tras lo cual el fiscal tiene que hacer el requerimiento de elevación a juicio y después la causa irá a juicio oral y ahí se determinarán las responsabilidades o el reproche penal que el juez tenga que hacer. Pero, digamos, a mí en particular, en la medida que la investigación esté bien hecha, que el perito que esté a cargo de elaborar una autopsia psicológica, por ejemplo, sea un idóneo profesional, digamos, que tenga una praxis que le permita arrimarle al juez elementos de convicción, el tiempo no tiene que preocuparnos. Por supuesto, bueno, obviamente, si la justicia, como dice la frase, la justicia que tarda no es justicia.
Claro.
Pero a mí lo que me importa más es determinar primero las causales y la complejidad de cada asunto.
Si, por ejemplo, en una autopsia física se da que, por ejemplo, la muerte se dio por asfixia, como fue en el caso de Uruguay,
porque, de Lola.
Claro, el rostro estaba todo cubierto de arena y digamos, murió a causa de eso. ¿En qué sirve una pericia psicológica?
La autopsia psicológica, en el caso de Lola puntualmente, nos podría servir para determinar quién fue el autor material. Indagar en el entorno más inmediato y en los días últimos de vida de esta niña nos permite visualizar con mayor precisión dentro de su entorno quién o quiénes podrían haber participado en el hecho. Por eso digo, la autopsia psicológica no va dirigida solamente a la historia psicobiográfica de la víctima, sino también a la historia psicobiográfica y a la averiguación del entorno, a la investigación del entorno de quienes la rodeaban en los días previos o en el tiempo hacia atrás que sea necesario para hacer la averiguación. Por eso la importancia, ¿no?, de la autopsia psicológica, claro.
Muy interesante.
Muy interesante, muy interesante. Bueno.
Y en el caso de, bueno, digo para graficarlo y para ponerlo en situaciones que todos conocemos. En el caso de Nisman, del fiscal Nisman, ni hablar, ¿no?
Sí. Por ahí es uno de los casos que más repercusión tuvo mediáticamente y que se ha nombrado mucho esta autopsia psicológica. Por ahí la gente que no es del palo psi, pero sí ha escuchado este término, ¿no? Autopsia psicológica, bueno, justamente para determinar esto que vos decís.
Claro, exactamente. ¿No?
Por los vestigios que hay, cómo están, qué dejó, qué no dejó, etcétera. Todos estos elementos van como hablando en sí mismo y uno va como reconstruyendo un rompecabezas, una escena, una panorámica cada vez más clara, ¿no?
Claro.
Porque hay escenas que en verdad se arman, entonces, pero sobre los vestigios dicen otras cosas, entonces eso está bueno que si un perito que tiene, bueno, justamente la experticia suficiente puede decirte, bueno, no, esto está armado, esto se te hicieron creer tal cosa, pero acá hay otra.
En el contexto de la investigación, por supuesto, las relaciones vinculares de la víctima, de donde se podría obtener quién o quiénes fueron los autores materiales de un delito. Interviene quienes llevan a cabo la instrucción,
claro.
En la mayoría de los casos investigadores policiales o funcionarios judiciales. En lo que se refiere a las relaciones vinculares, en lo que se refiere a armar el organigrama,
correcto,
por llamarlo de alguna manera, uh-huh, o la red. Ahora, en lo que se refiere a las caracteropatías, el perfil de personalidad psicológica, los comportamientos y las conductas de los integrantes de esas relaciones vinculares, nada mejor que un perito psicólogo, claro, digamos, ¿no? Eso es tarea, un perito psiquiatra, digamos, tarea reservada para quienes estudian el aparato psíquico,
claro,
de las personas involucradas. Las
relaciones vinculares, personalidad, si digo bien, estructura de la personalidad, algunos vestigios de la psicopatología en general, que hacen a ciertos, no sé, rituales, de algunas cosas. Entonces, con todo eso vas como armándote, vamos a poner así, tampoco...
Recolectando datos
que te permiten formular hipótesis que cada vez los elementos que aportan lo irán confirmando. Por supuesto que estamos en el terreno de la probabilidad, pero cuando vas sumando datos que suman a esa hipótesis, es casi una certeza, si bien no es una certeza propiamente, pero bueno, van alimentando eso que es una conjetura.
La verdad, muy interesante, muy completo.
Uh-huh.
Aparte, digamos, yo que miro mucho medio extranjero, se usa directamente el concepto, digamos, que estamos elaborando en los titulares de diarios. Hay mucho, España lo usa muchísimo, Chile lo usa mucho, México lo usa mucho. Directamente van a la autopsia psicológica y se le da importancia a esa reconstrucción.
Ah, mira qué interesante, sí. Esto que
sí, decís. Sí, por ejemplo, hubo un caso que pasó ahora en mayo en España, no me acuerdo bien el nombre, después cualquier cosa pongo la noticia, donde encontraron un cuerpo en un pastizal muerto. Era de una empleada pública, había sufrido un golpe en la cabeza. Ella tenía una estructura de vida que laburaba de tal horario a tal horario, y días específicos en horarios específicos salía a hacer ejercicio. Y digamos, aparentemente en el momento en que ella estaba haciendo ejercicio fue que la sorprendieron, la mataron y la dejaron después en el lugar que la encontraron después de días. Y una de las cosas, digamos, en común con este tipo de acontecimientos es que las pericias psicológicas las autopsias psicológicas se les da muchísima más importancia cuando ya hay una denuncia de persona desaparecida, ¿no? Al menos por lo que yo leo, digamos, en lo que es más que nada noticias.
Claro, es parte de la reconstrucción, sí. Ir tomando todos estos datos, eso, historias clínicas, bueno, todos estos vestigios, ¿no? Sí. Para ir armando una historia. Ir armando una historia y teniendo datos que vayan confirmando, ¿no? O no, lo que uno supone.
Y poder armarlo de una forma cronológica, la verdad que es muy interesante.
Absolutamente.
Lo que siempre a mí, otras de las cosas que venía pensando, ¿no? Siempre no, a mí en particular me lleva siempre a la misma conclusión. La psicología forense en la Argentina todavía está en pañales.
Sí, ni hablar.
Nos falta muchísimo. Faltan muchos psicólogos que se preparen para esto, uh-huh. Que quieran trabajar este área, que es un área apasionante. Los docentes que dan psicología jurídica en las universidades siempre dicen que los chicos se aburren cuando se imparte esta materia, porque bueno, claro, tiene mucho de conocimiento jurídico, tiene mucho de, digamos, la sistematización de la materia y el armado de los contenidos está muy relacionado con cuestiones
legales. Creo que a veces es la manera en que se transmite, ¿no? Y si vos podés hacer algo, es verdad, el derecho, la ley, todo eso, la filosofía del derecho, etcétera, pero también ir anclándolo con alguna parte práctica. Me parece que si vos lo haces teórico y práctico verdaderamente, los pibes se entusiasman. Preguntan, se interesan, se inquietan.
Sí, sí, pero por eso te digo, a mí me parece, yo creo que para las nuevas generaciones que se están formando en esta disciplina, digamos, estudiando la carrera de psicología, yo creo que tenemos que apostar a darle más énfasis y mayor valor y mayor importancia.
Sí. Yo creo que hay que sembrar en las carreras de grado, en grado hay que sembrar la inquietud y que les empiece a picar la curiosidad de qué se trata, porque lamentablemente vos decís, está bien esto que vos decís, que está en pañales, porque también muchos se encargan de hacer suponer que esto es algo como terriblemente difícil, que no, y no sé si está bueno que se queden con esta idea. La verdad que hay que estudiar, como todo lo que uno hace, o sea, un clínico tiene que estudiar, un psicólogo forense tiene que estudiar. Si vos te pones a estudiar, realmente es muy lindo, es apasionante, como dice Néstor, y es un interesante desafío, y hay mucho por hacer, ¿eh? Parece que también desde las instituciones el empuje para que esto pueda convertirse en una ley también es importante, creo yo. Bueno, tenemos que ir a un corte. Quiero antes saludar a parte de la audiencia. Dos minutos. Bueno, me da dos minutos para saludar a parte de la audiencia de PRP tuitera. Bueno, Raúl Torre, que ha hecho este comentario tan interesante, le mandamos un abrazo. También nos han saludado y retuiteado la Asociación de Criminólogos de Castilla de la Mancha. Mira vos. Así que bueno, un saludo para todos ellos. Infancia en Positivo. El psiquiatra de Cuba, ahí que vos nombrabas a los cubanos, mirá, también. María Cristina, que es una psicóloga de Río de Janeiro. También Sheitle Martínez, que es una licenciada en Letras de Caracas. Sonia Santoro, que es una periodista muy reconocida de Página 12. El Colegio de Psicólogos de Barcelona. La Organización sobre Salud Sexual de Colombia, que se llama Sexsalud. también la Red de Apoyo Psicológico de la Universidad Central de Venezuela, también Diana Mafía. Ah, Diana Mafía es una doctora en filosofía, en sobre todo en género, ha trabajado muchísimo, realmente una maestra, Diana Mafía.
Ex legisladora de la ciudad.
Está, creo que, en el Observatorio de la Justicia del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad. Y Edith Serpa, que es diplomada en Psicología Positiva de Caracas, Venezuela. Alcibíades Batista González, que es un reconocido médico pediatra de la OPS en Chiriquí, Panamá. Así que, bueno, hay muchísima gente que también nos retuitea y permanentemente se va sumando a la audiencia de PRP. Nos pone muy contento, muy contentos a todos ellos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Un minuto más o ya me voy? Un minuto más. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, espera, a ver, que el sur también existe, señores. Y que se viene el segundo encuentro nacional Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social. Esto se va a hacer en Bahía Blanca el 18 y 19 de septiembre. Así que andar reservando en la Universidad Nacional del Sur. Bajo el lema del encuentro, una mirada amable hacia los jóvenes, la información, si te interesa participar, la podés solicitar a mejoresprácticas@gmail.com. No se enorgullece, te quiero contar esto, no se enorgullece auspiciar este evento junto a ILANUD, la Organización de Naciones Unidas, la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín y ENRAI Sur. Así que, bueno, ahí al lado de todas estas mega instituciones va a estar el loguito de PRP. Ahora sí, ¿nos vamos? Dale. Tenemos mucho más PRP y algo que también seguramente habrás escuchado mucho. Daño psíquico. ¿Qué es el daño psíquico? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se pesa? ¿Se mide? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Sobre estas cuestiones muchas veces hay empresas que tienen que pagar, compañías que tienen que resarcir de alguna manera en dinero ese daño, que es una herida que dejan algunas cuestiones que te vamos a contar en el bloque que sigue. Así que no te vayas, que tenemos más PRP, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir.
Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el Ejército Argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 13 de junio de 2015. Linda tarde, una tarde otoñal, está el cielo medio despejado, lindo. Quiero en nombre del equipo agradecer al licenciado Ernesto Páez, presidente de la Fundación Manos Unidas por la Paz y representante en la Argentina de la IASP, de la Asociación Internacional de la Prevención contra el Suicidio, y es coautor de la ley 26.130, que es la de prevención del suicidio, por la entrevista que nos concedió la semana pasada en el programa. También quiero agradecer a la licenciada Luciana Pecker, que también es una reconocida periodista de género de Página 12, que también hemos tenido una linda entrevista la semana pasada, y a la licenciada María Beatriz Müller, que es psicóloga, yo digo que es la madrina de PRP, Marita. Directora del CIAPSI, presidente de la ONG Salud Activa, también nos ha concedido una linda entrevista sobre las repercusiones de un movimiento muy interesante, ni una menos, en concordancia con un movimiento nacional de mujeres. Esto nos decía Luciana Pecker. Bueno, acá estuvimos trabajando sobre las repercusiones de ese movimiento del 3 de junio, que fue realmente impresionante. Creo que eso sienta un precedente social muy, muy importante. Así que bueno, hablando de lo que está en pañales, creo que, como decimos, una de las fuentes del derecho son los usos y costumbres. Así que bueno, sobre esto y que pueda, no solamente una marcha, que sean varias marchas y que esto vaya como generando conciencia de otra cosa. Es de interés social, quiero decir, también el informe de femicidios 2014, es el Observatorio de Femicidio. El observatorio se llama Adriana Maricel Zambrano. Este observatorio aseguró que, además de ser una herramienta estadística, cuenta con historias de vida. Ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre los femicidios en la Argentina, la Asociación Civil Casa del Encuentro, en 2008, produce el primer informe de femicidios para ampliar y profundizar monitoreos. El informe es citado con frecuencia en medios de comunicación y utilizado como insumo para el debate y el diseño de políticas públicas. La diputada Herrero afirmó que debemos unirnos para estar atentos. Es importante que desde las familias y las escuelas se sepa qué es la violencia de género, y más cuando los jóvenes tienen acceso a futuro debate. Es tiempo de recordarles a los ciudadanos que ninguno está exento de que sucedan casos como este, y que por eso debemos olvidar a quienes afrontaron este triste camino. Esto lo decía la diputada. Bueno, en nombre del equipo, gracias a todos los que nos han acompañado para hacer el programa de la semana pasada. Voy a repetir las vías de contacto, sobre todo el teléfono. Si tenés Facebook, Programa Radial PSI. Si tenés mail, programaradialpsi@gmail.com. Si tenés Twitter, @radio-psi. Si además de escucharnos nos querés ver, es en www.antena91.com.ar. Y por teléfono, acordate que si estás en el interior, marcás 011. El teléfono es 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social. Si te obliga, no te ama. AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Bueno, seguimos entonces. Si te estás enganchando recién, te cuento que el tema del programa de hoy es autopsia psicológica y nos acompaña el doctor Néstor Litter. Un tema que dejamos pendiente en el bloque anterior es el daño psíquico. Viste que de esto seguramente habrás escuchado hablar un montón. ¿Qué es el daño psíquico? ¿Cómo es? ¿Cómo se mide? ¿Sirve esto? ¿Es verdad? El daño psíquico es un verso, ¿no? ¿Se paga esto? Yo siempre digo que en psicología nosotros trabajamos con conceptos que son pura abstracciones, y se nos complica bastante, digamos, poder medir con cierta certeza, ¿no?, estos constructos verdaderamente. Bueno, pero acá tenemos un especialista que nos va a decir qué es y todas estas
bueno, empezando por aristas. El final te digo que sí, que se paga y...
Se paga y se mide.
Y en ciertos casos se paga bien.
Listo, vos ya empezás por el final de la película,
sí,
¿viste?
Sí, okay. digo, vamos a la parte más interesante.
Ok.
No, hablando en serio, digamos, el daño... Todo trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento disvalioso meritúa un daño psíquico. Lamentablemente, una buena parte de los pleitos judiciales incluyen un acápite, un ítem que tiene que ver con el daño psíquico, daño psicológico.
¿Daños y perjuicios?
Sí, en los juicios por daños y perjuicios, en el ámbito civil, pero también en el ámbito laboral, digamos, y en el ámbito penal también, digamos, todo hecho humano que tenga como consecuencia un trastorno emocional en el otro, nuestros tribunales lo incluyen dentro de lo que se conoce como daño psíquico. Que son situaciones de todos los días, digamos, desde la persona que va caminando, el peatón que es embestido por un vehículo, y eso le ocasiona no solo un daño físico que lo obliga a recurrir a la justicia para su resarcimiento, sino también la consecuencia en su aparato psíquico, claro. Porque esa persona tranquilamente puede no querer salir más a la calle o no querer cruzar más una calle,
claro,
digamos, y eso es propiamente el daño psíquico, que no debe ser confundido, y ahí hay toda una polémica, con lo que se conoce como el daño moral.
Ajá.
El daño moral tiene que ver con las afecciones en los sentimientos más íntimos de la persona, o sea, El daño moral no es una entidad que pueda ser dictaminada por un perito psicólogo. Más allá de que el perito psicólogo, cuando elabora su informe, puede arrimarle al juez indicios o elementos, claro, de prueba que le permitan al juez inferir que también hay daño moral. Uh-huh. Pero bueno, sí, tiene una dimensión el daño psíquico que en los últimos años, inclusive a la hora de establecer indemnizaciones, en muchos casos ha superado otros rubros que integran un reclamo judicial en una demanda, como bueno, puede ser lucro cesante, daño físico, pérdida de expectativas, de, claro, ingresos, está en el orden de todos los días, de lo, claro, que nos pasa todos los días.
Digamos, o sea que habría un hecho que marca como un antes y un después en el despliegue de las actividades normales o habituales que llevaba esta persona, y de repente esto dejó como una secuela, más allá de lo que pueda suceder en lo físico, ¿no? En lo psíquico por ahí se puede manifestar, qué sé yo, como sueños recurrentes, terrores, temor a acercarse a algún tema que pueda recordarle este tipo de cosas y que le impide vivir, digamos, por ahí no se puede concentrar, no puede dormir. Imagínate cómo, si no puede dormir, cómo voy a ir a laburar, ¿no? Una cosa así medio...
Claro. En relación a lo que estaba comentando antes de la diferencia con el daño moral, el daño psíquico tiene características muy, muy propias. Ajá. Que la diferencian de otro tipo de eventos. Los criterios de inclusión para el daño psíquico es una, digamos, la teoría lo tiene previsto como una fórmula diagnóstica de 5 elementos. En primer lugar, tiene que haber un síndrome psiquiátrico coherente, o sea, una patología que pueda ser diagnosticada, claro, digamos, que en algunos casos tendrá que ver con el historial de vida de la persona y tendrá que ver con los antecedentes de base, claro, y cómo actúa o no como nexo causal.
Con eso, por lo que se está pidiendo un resarcimiento.
Claro.
Por ejemplo, un trastorno por estrés postraumático podría ser, ¿no?
Por ejemplo, okay, exacto.
De acuerdo.
En segundo lugar, se tiene que tratar de una novedad. El acontecimiento traumático debe ser novedoso en la biografía del paciente.
Tendría que haber una preexistencia.
Puede o no haber preexistencia. Lo que quiero decir es que tiene que tratarse de un acontecimiento real que existe y que se pueda mensurar que a partir de ese acontecimiento hay un daño psíquico. Tiene que ser parte de la biografía del paciente, si no, no lo podemos mensurar como daño psíquico. Después, la otra cuestión de la cual hablábamos antes es el tema del nexo. O sea, debe haber un nexo causal entre el hecho que produce el daño y el resultado, en este caso en la psiquis de quien está haciendo el,
claro, el reclamo. El antes y el después sería. Esta persona se manejaba así y ahora tiene dificultades acá, ¿no?
Sí, sería. Sí, pero lo que quiero decir fundamentalmente, cuando hablamos de nexo causal, quiere decir, en el ejemplo que poníamos antes, es que si a mí no me hubiese chocado el colectivo, yo hoy no tendría un trauma psicológico.
Correcto.
Más allá de mis patologías preexistentes.
Correcto.
Más allá de que yo antes de ese accidente yo era un neurótico, tenía, claro, ciertas patologías, tenía ciertas caracteropatías, ciertos rasgos de personalidad que podrían contribuir a una estructura psíquica determinada. Uh-huh. Pero a eso le llamamos nexo causal.
Correcto.
El tercer elemento es que tiene que haber una secuela incapacitante. El trastorno detectado debe ocasionar algún grado de incapacidad, alguna minusvalía o disminución respecto a las aptitudes mentales, claro, previas.
Memoria, concentración, claro, atención, claro, funciones claro, psíquicas, digamos. Claro.
¿Cuáles son las secuelas? Que,
claro,
que,
¿qué es lo que pasa? No sé. No.
Y el último elemento es que debe haber o una irreversibilidad o una consolidación de ese daño. O sea, la incapacidad que se determine debe ser o irreversible o al menos debe estar jurídicamente consolidada. Cuando hablamos jurídicamente consolidada tiene que ver más que nada, esto ya es una cuestión técnica, no sé si va a servir que nos ingresemos, pero tiene que ver más que nada con los plazos de prescripción para interponer una demanda. O sea, por lo menos, digamos, yo no puedo hacer un... La ley establece, el código establece que yo, por ejemplo, tengo 2 años para iniciar un juicio frente a un accidente, supongamos. Si yo formulo en la demanda un reclamo que tiene que ver con daño psicológico, quiere decir que en ese plazo de 2 años tiene que estar consolidado ese daño, si no, ahí está faltando un elemento para configurar el daño psíquico.
Correcto. Sí. ¿Usted, Mariela, quiere agregar algo de lo que de daño psíquico? ¿Qué le parece? Si quiere, ¿eh? no hace falta. Si no quiere, no.
Trajo el machete.
No lo digamos al aire, che.
Bueno, retomando algunas características de las que está mencionando aquí el doctor, podemos decir, bueno, que el daño psíquico tiene un carácter patológico, ¿no? Esto es lo que decía recientemente, que bueno, requiere la presencia de un cuadro psicopatológico diagnosticable. Es importante describir también que tiene que ser autónomo del menoscabo, ¿no? Esto es que no es necesario un grave evento para provocar un daño. Y bueno, dependiendo de de la particular forma de asimilar este evento, que sea que ese aparato psíquico en particular haya tenido, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que no se ha mencionado es que es pasible de pautas de evaluación.
Uh-huh.
Requiere una prueba específica para poder evaluar esto y se debe evaluar y fijar la incapacidad para poder determinar que sea daño psíquico. Corresponde ser evaluado por un perito de la especialidad, sí, esto es importante que tengamos en cuenta. Y bueno, provoca trauma psíquico, eso es importante también tenerlo en cuenta.
Perfecto.
¿Sí?
Bueno, excelente. Algunas apreciaciones de Graciela Gardiner que ¿no? compartimos. Sí, interesante. Bueno, como verán, necesitamos psicólogos forenses, ¿no, Néstor? Que se formen... En psicología jurídica, sobre todo jurídica y forense, me parece que la psicología jurídica es un paraguas más amplio.
Sí, vos fíjate cómo está estructurado la conformación del perito psicólogo, digamos, en nuestros tribunales. La gran mayoría se anotan en el, bueno, porque el mecanismo así lo exige, ¿no?
Las
se anotan
directamente
en el Poder Judicial, claro. Y luego son sorteados para llevar adelante las pericias psicológicas en el fuero donde se haya anotado, laboral, civil.
En provincia tenés que hacer un mini curso.
En provincia hay que hacer un curso.
En capital ni eso.
No, en capital no. Y después salimos, no sabemos para dónde salir corriendo cuando nos llega una pericia. La verdad que...
Te llega la primera cédula y no sabes qué hacer. Y ahí aparecen los talleres de las APSIS, que ahora te vamos a decir qué son. Pero antes tenemos en el aire a Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Marcelo.
Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Qué sé yo, hace frío.
Viste, está sí, unos 15 grados
está
hoy.
Templado,
está
sí,
templado,
muy
sí.
Desacostumbrada del
tal cual.
Invierno.
Y la semana pasada, viste, que el viernes
estamos,
era un caldo,
allá
casi 30 grados teníamos, impresionante, ahora pasamos a 15.
Sí.
Bueno, un poder de adaptación
lo que
absoluto.
Le pasa a Chabelita.
Ah, viste, sí.
Bueno, que... espero que se porte bien
esperemos,
y se cuide.
Esperemos, sí, tal cual.
Bueno. Mira, yo voy a empezar, antes del tema principal,
ajá,
voy a hacer una nota de humor.
A ver.
Y me voy a referir al señor, si se le llama, sí, al señor, sí, es, se llama Alejandro Bursaco.
Ajá.
Es el argentino italiano que está complicado con la parte de AFA y FIFA.
AFA y FIFA.
No sé,
entre tantos.
Ese es su problema personal.
Claro.
Pero él eligió eligió, lo más simpático de la situación, él eligió como prisión domiciliaria un lugar que está al norte de Italia.
Ah, mira vos.
Es una localidad divina.
Ajá.
Como referencia, el Papa Benedicto XVI pasaba sus vacaciones de
por
verano.
Por ejemplo, qué lindo estar prisionero ahí.
Y claro, es indescriptible. Mira, hay que verlo para soñar con eso.
Claro.
Además, también como curiosidad y una curiosidad bastante apasionada de Sigmund Freud.
Ajá, mira.
Que no perdía la oportunidad, cada vez que visitaba ese lugar, lo invitaba a su amigo Jung.
Ajá.
Y él le comentaba de qué lugar es divinamente bello y acogedor.
¿Cómo se llama el lugar, Ceci, ahí en el
Renón,
norte de Italia?
Renón. Además, tiene este Trentino.
Ajá.
Alto Adigio.
Mira.
Está Austria y Suiza.
Ah.
Sí, es el lugar.
Lo googleamos para ver
dónde es. Norte de Italia es precioso.
Qué
bueno,
lindo.
Pero la nota que yo quiero destacar es que el periodista que hizo esta nota se puso a pensar filosóficamente de la situación.
Me imagino.
Porque ese lugar está cerquita de Liechtenstein, que es un paraíso también, bastante paraíso fiscal.
Mira. Ajá.
Ahora, este periodista opina que ¿por qué eligió ese lugar? Porque en 40 minutos llegás del lugar donde está en Italia, llega a ese lugar.
Ajá.
Y ese lugar se destaca por los problemas o tiene secretos bancarios de escándalo.
Mira, qué casualidad.
Sí, le llamó la atención a este señor y lo transmite.
Me imagino.
Dice, muchos países se unieron para investigar la evasión fiscal, sobre todo España, que también se ocupó de que para que evitar los pagos de impuestos, ¿no?
Perfecto.
Esa fue es el temita que yo elegí como humor.
Ahí estamos viendo una fotografía del lugar que estás diciendo.
¿Cómo?
Estamos viendo unas fotografías de esta suerte de prisión terrible.
Ah, sí, sí.
Es feísimo, feísimo el lugar.
No, el lugar es feísimo.
Sí, es muy feo. No lo recomendamos para nada.
Italia no tiene un solo lugar que no sea hermoso.
Claro, es verdad.
Sí, la verdad que es impresionante. Los lugares son tan... Además que imagínate, Freud... también ya lo visitaba.
Sí, tal cual.
Así que era impresionante. Su impresión sobre el lugar era indescriptible también.
Impresionante, qué lindo. Así que bueno, mira vos, Bursaco.
Sí. Ahora mira, yo quiero,
a ver.
Si no te molesta,
no, por favor.
Agregar algunos conceptos sobre Ismael Kala.
Ajá.
Que no lo hice la vez pasada.
El periodista de la CNN.
Son bastante tristones. Ahora, cuando lo fui a escuchar, tomé apuntes.
Ajá,
entonces,
mira vos,
más o menos,
qué aplicada.
Lo arreglé.
Ah.
Y yo opino personalmente que es un personaje muy transparente.
Sí, a mí me gusta bastante.
Sí, es un personaje que vale la pena escucharlo y verlo, porque te transmite lo que siente en el momento.
Claro, vos lo fuiste a escuchar a la Usina del Arte.
En la Universidad del Arte. Lamentablemente se fue enseguida, así que no. No tuve otra oportunidad, pero en varias oportunidades habló por televisión y o radio, algo así.
Ajá.
Bueno, él repite que es muy importante escuchar nuestro cuerpo,
ajá,
nuestras verdaderas necesidades y sacarlas a la luz.
Claro.
Eso es lo que él siempre subraya.
Interesante, ¿eh?
Y sacar a la luz lo mejor de nosotros.
Claro.
Hay que poner energía. Él usa mucho la meditación.
Mira qué bueno.
Se ocupa de la alimentación también, que es muy importante. Cal opina que siempre hay una fábula inspiradora sobre el desarrollo humano.
Mira.
Porque él tuvo una vida bastante dura, ¿no?
Mm.
Contó también que su pasado fue duro y su difícil vida en Cuba.
Sí.
Su cabeza era un monstruo de inseguridades y confusiones. Ajá. Cuenta sobre la esquizofrenia del padre y del hermano. Relata que hizo sus primeras pertenencias recogiendo de la calle lo que la gente tiraba. Mira, te digo que para mí lo contaba con tanta facilidad y con tanto orgullo.
Es increíble, ¿eh?
Sí. Mentía que sabía hablar inglés, porque así no perdía oportunidades de progreso.
Mira vos.
Su desesperación fue tal que pensó subirse a una balsa y escapar de Cuba. Pero su secreto de éxito fue pasión, paciencia y perseverancia.
Mira, pasión, paciencia y perseverancia. Qué lindo.
Él realmente estuvo hablando de él, no dio ejemplo de nadie.
Claro.
Pero yo supongo que Chopra tiene algo que ver en esto.
Yo creo que sí.
Por todas los detalles que él utiliza para poder estar tranquilo y el éxito, ¿no?
¿Cómo se llama el libro? Que está agotado, pero no me acuerdo el nombre. ¿Escuchar?
El libro está agotadísimo, no se lo puede encontrar. Ahora, él sacó otro libro,
sí,
que voy a averiguarlo, si se lo puede uno observar.
Ajá.
O comprar, o de alguna manera.
Okay.
Bastante difícil es la situación. Pero bueno, así él terminó comentando su vida. Después dice, la historia de este personaje es digna de ser contada.
Ya lo
una
creo.
Sesión de hechos le dieron a este joven un baño de humildad que hizo posible que se convierta en lo que es hoy. Así es lo que mucha gente, mira, fue muy aplaudido, muy reconocido.
Me imagino los aplausos.
Y causó muy buena impresión.
Y sí, sí, la verdad que sí.
Realmente fue honesto con sus cosas, ¿no? Y relatar todo esto, apenas yo pude anotar y hacer apuntes, ¿no?
Me imagino, qué lindo.
Que
che,
no lo hice la primera vez porque me pareció un poquito fuerte.
Claro, no, pero y además poder recopilar todo este material y recrearlo.
Claro,
está
claro.
Bueno, está
sí,
bueno.
Y me gustó porque me interesó él como personaje y dije, bueno, le voy a hacer los honores.
Excelente.
A su forma de ser y a su espíritu.
Excelente. Bueno, le haremos llegar de alguna manera tus interesantes comentarios.
Está bien, tesoro, está bien. Espero que todo se resuelva y le voy a mandar muchos cariños a Chabelita.
Bueno, dale, desde acá también le mandamos un beso grande a Chabela, que se mejore.
Hasta luego. Chao.
Bueno, un beso, Ceci, besote, gracias.
Un beso grande, hasta luego.
Un beso.
Chao.
Bueno, interesante. Sí, la verdad que es muy interesante la Cala, Ismael Cala, ¿viste? Sí. El periodista este de la CNN. Yo lo vi en un par de programas así, un flash, me pareció muy, muy lindo.
Hay que tener en cuenta que en el mundo del periodismo uno tiende a confundir quién es y quién no es periodista. Prende la tele, escucha la radio, no hay periodistas. O sea, personas que estén capacitadas, que hayan estudiado o desempeñándose, digamos, en áreas laborales exclusivas del periodismo, sin haber sido incluidos a un medio, digamos, de comunicación, y que a partir de eso hoy se los vea como periodistas, no significa que lo sean, digo, o que tengan una titulación.
Claro.
El periodista no tiene una matrícula, no es como un médico, un abogado. Podés empezar empezando en redacción, siendo jefe de redacción, y decir que sos periodista. Está muy transversado todo lo que es el medio del periodismo. Y los periodistas honestos, transparentes, y que trabajan por una vocación y no por una profesión, por lo general, digamos, los grandes medios tratan de correrlo siempre hacia la sombra. Así que es muy importante el relato que hace él.
Es interesante la verdad objetiva, ¿no?
Sí.
Del periodismo, y no estas cuestiones que a veces se comentan tan apresuradamente y se hacen juicios a priori tan apresurados.
Sí, parecen charlas de café. Yo el otro día estaba viendo un medio que terminaban hablando de qué preferían comer antes de hacerse un estudio, porque tenían que estar 7 horas en ayuna, y es como que se supone que son personas calificadas en un medio para transmitir algo. Ya no estamos hablando de noticias, es una información irrelevante. Hoy hay pocas me animo a decir que casi ninguna noticia en los medios de comunicación. Y bueno, también es parte, digamos, de lo que nosotros aceptamos de alguna manera que dejen hacer con nosotros.
Absolutamente, qué interesante esto que decís. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo dice un periodista, así que bueno, te agradezco mucho, che, que...
No, y por qué hace hoy, que bueno, hoy para lo que...
nos acompañes,
sí,
en este...
Para lo que nos están escuchando, del 2011 no venía...
Cuatro años hace
cuatro
que no venía,
años.
Sí, es verdad.
Cuando vine hablamos de los scouts.
Sí, de liderazgo, sí. Hablamos de liderazgo.
Sí, de los nudos, de las claves.
Sí, me acuerdo, fue muy lindo.
Que era dirigente scout en La Manada, ahí en Calasanz, en el barrio de Boedo.
Ajá.
Mirá, cuatro años después ya recibido...
Qué bueno,
más o menos.
Bueno.
¿Cómo pasa el tiempo, no?
Sí, sí, sí. Bueno, me pone muy contento que,
a mí también,
que nos acompañe.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Tanda cortita, ¿eh? Y venimos que tenemos un montón de cosas para charlar todavía. Dale, ya venimos. Tema.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada.
Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
No, volvimos. Último bloque de PRP, programa radial. Sí. Un lugar donde la palabra tenemos todos y todas. Bueno. Tenemos un par de temas para charlar. Lo primero es, viste que Néstor es presidente de la SAPSIC, la Sociedad Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Así que me gustaría que Néstor nos cuente, bueno, cómo nace la sociedad, cuáles son sus objetivos, cuál es el vuelo.
Mira, la Sociedad Argentina de Psicología Jurídica y Forense es una entidad que antes que nada está afiliada a la Asociación Latinoamericana. O sea, en Latinoamérica existe una asociación que nuclea representaciones de, creo que en este momento son 14 países, dedicadas al trabajo de la psicología, al quehacer psicojurídico. Y nosotros en la Argentina, como entidad afiliada, creamos desde hace muy poco tiempo, desde el año pasado, la Sociedad Argentina de Psicología Jurídica y Forense, que es una asociación civil sin fines de lucro, que nuclea y articula el trabajo con todos los profesionales de la salud mental y abogados que trabajan en la temática forense, digamos. Tenemos la difícil misión, te podría decir, de unir y articular el trabajo de abogados y psicólogos. Uh-huh. Venimos trabajando bien, tenemos una comisión directiva, estamos en el trámite de inscripción y regularización de nuestra personería jurídica. El año pasado hicimos 3 talleres, este año ya estamos organizando el segundo taller. Por ahora muy fuertemente orientados al asesoramiento de los peritos psicólogos que se inscriben y trabajan en el ámbito de la justicia nacional y provincial. Y tratamos de dividir nuestro trabajo por cada fuero, digamos, ¿no? El fuero penal, fuero civil, fuero comercial, fuero laboral. Y tenemos también un área de asesoramiento jurídico gratuito.
Buenísimo.
Dirigido a los profesionales que en su actividad diaria tienen que presentar dictámenes, pericias también para el consultor técnico.
Correcto.
Muchos de ellos que no, quizás no son peritos, pero trabajan asesorando a otros profesionales.
Claro.
En la materia, en la temática.
Buenísimo. Ahora, por ejemplo, estos talleres, ¿no? Que sé que se viene uno en el fuero penal, en familia y demás. Supónete Mariela, si está interesada, puede ir.
Sí,
próxima a recibirse.
De hecho, el que hicimos en mayo para el fuero laboral, vinieron unos cuantos estudiantes.
Excelente. Así que, por ejemplo, si Mariela estuviese interesada.
Sí. No, porque por otra parte sirve como orientación vocacional, porque también va a ir perfilando el futuro o la orientación que le quieras dar a
tu vida profesional. No, y además haces un taller y te das cuenta si es lo que vos pensás que querías seguir o no. Y para la gente que nos está escuchando y que quiera saber dónde dirigirse, un mail, qué datos le damos.
Bueno, la SAPSIC tiene sede en la Asociación Diafos, que está en Avenida Directorio 557, casi esquina José María Moreno, esto es Caballito.
República de Caballito.
República de Caballito.
No sé si escribió Salem.
Y nuestra dirección de mail es sjuridicayforense @gmail.com.
Arriba fue un fallido porque te vas para arriba, Néstor.
Es la Escuchame, letra.
Decilo de vuelta porque la gente no escuchó.
Sin el fallido esta vez. S, la letra S, jurídica y forense, radialpsi@gmail.com.
Excelente.
Ahora ya está, sí. Pensando en el avión.
Ya.
Tenemos una paginita en Facebook. Donde por nuestro nombre se puede ingresar. Bárbaro. Y en muy poco tiempo nuestra página web. Ya estamos, hay cosas que todavía no hicimos realmente por falta de tiempo, porque estamos con muchas actividades y muchas cosas.
Excelente, excelente. Sí. Bueno, bien, ¿eh?
Y bueno, yo creo que, volviendo un poco a lo anterior, para los tiempos que corren es necesario tener un instrumento de estas características. Acá en nuestro país estamos muy flojos en lo que se refiere a la promoción, asesoramiento y difusión del quehacer psicojurídico, tanto a nivel profesional como a nivel de consulta, ¿no?
Esto es interesante porque te digo que lo que Néstor propone no existe, así te lo digo, ¿eh? O sea, ayudar al profesional que tiene ganas de meterse en el ámbito jurídico forense, que se inscribe como perito, que le llegan ya una cédula de notificación para intervenir, efectivamente, que a veces no tienen ni idea de qué hacer, ¿eh? Este acompañamiento, el que te puede decir cómo hacerlo, etcétera, esto es lo que propone SAPSIG. Esto no existe, así te lo digo, ¿eh? No existe. Así que tenerlo muy en cuenta y valorarlo, porque realmente es un tesoro, me parece a mí, ¿eh?
Sí, sí, porque vos sabés que cuando yo me digamos, espíritu inquieto, me pongo a... para la audiencia que no sabe, yo ejerzo la abogacía hace muchos años. Hace 25 años que soy abogado y estoy muy próximo a recibirme de psicólogo. Entonces, en algún momento de la vida, cuando ya que a todo estudiante nos agarra esa crisis de final de ciclo, de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Me puse a pensar, digamos, cómo se puede articular las dos disciplinas, digamos, una disciplina, digamos, desde la ciencia jurídica a una ciencia subjetiva, por llamarlo de alguna manera, como la psicología.
Bueno, las dos son ciencias humanas. Así
y la verdad que encontré que hay una orfandad muy grande, sí, en lo que se refiere a esta temática. Pero digo, cuando digo orfandad me refiero sobre todo en lo que tiene que ver con lo que yo llamo el perito psicólogo de a pie. El que todos los días sale, tiene que
ir de la trinchera,
hacer la recorrida, ir al juzgado, ver, le llega una cédula, como dijiste recién, con una... con los puntos de pericia y tiene un plazo
y ahora
legal.
Ahora se nos complica un montón con la cédula electrónica,
notificación electrónica, y que no sabe qué hacer, claro. Y mientras tanto, digamos, hay un corte, claro, un corte muy grande, porque si uno se ciñe a los antecedentes más inmediatos es navegar en las grandes alturas, digamos. Exacto. Los grandes académicos que organizan foros, congresos y qué sé yo.
Tal cual.
Pero el que sale todos los días a laburar no tiene, sí, quien lo asesore, no, quien tiene, lo ayude, quien lo acompañe. Bueno,
por eso,
lo que es el área que nosotros, bueno, queremos y en donde trabajamos.
Me parece excelente, porque te digo, esto no existe. Ayudar, digamos, al profesional que está en la trinchera laburando así en el día a día, no existe un organismo que esté ahí dándole una mano, ¿eh? Realmente es muy muy valioso, yo lo valoro mucho, ¿eh? Porque sé que hace falta realmente. Si no, la otra es hacer una mega especialización, que es como mucho tiempo para decir, bueno, recién después veo qué hago, y ya es como que te pusieron tantos palos en el camino que decís, no sé si es esto lo que quiero. Bueno, acá acá es acompañar, decirle a quienes se quieren formar en psicología jurídica y forense que es un hermoso campo de labura, realmente es muy lindo. Y bueno, esta institución yo creo que es una socia estratégica, así que tenerla en cuenta.
Y aparte te agrego una cosita muy chiquita. La orientación que nosotros le damos a los talleres es con mucha casuística.
Perfecto.
Es decir, no solamente el ámbito teórico, que por supuesto es, claro, integrador.
Es la idea del taller.
Pero mucha casuística. Trabajamos sobre casos, y muchos casos que nos traen los mismos participantes.
Excelente. Bueno, a lo mejor la vemos a la futura licenciada Pin. Sí.
Ya queda convocada.
Excelente, muy bien. Bueno, nos quedan unos minutos, no mucho, pero me gustaría que digamos algo acerca de la ética, todo un tema, para cuando vuelvas en el próximo programa, antes o después de México, veremos, responsabilidad y estas cuestiones, a ver, para la gente que nos está escuchando.
Mira, la verdad que necesitaríamos 15 programas seguidos para hablar de ética. No, lo que podemos decir es, digamos, acá hay una gran división. Por un lado, el psicólogo que trabaja en Capital Federal no está agrupado, digamos, claro. no está colegiado, esa es la palabra.
Es verdad.
Por lo tanto, no hay tribunal de ética que valga. En la provincia de Buenos Aires existen los colegios profesionales, el colegio de psicólogos, que tiene su respectivo tribunal de ética, que juzga la actuación del profesional psicólogo en relación con su actividad. Muchas veces se subestima este tema, y se subestima, y muchas veces es tarde. Con esto lo que quiero decir es que si uno hace una estadística en la Argentina, la mayor cantidad de casos que llegan a instancia judicial tiene que ver con lo que se conoce como abuso de transferencia. Abuso de transferencia quiere decir ni más ni menos cuando el psicólogo transpone un umbral que tiene que ver con los límites de su profesión en relación con el paciente. Y eso tiene consecuencias, digamos, porque en algún lado el paciente que se considera profesionalmente mal atendido, por llamarlo de alguna manera, tiene que tener necesariamente un lugar donde pueda ventilar estas cosas y que haya alguien que dictamine que previo sumario si la actuación del profesional estuvo bien o no estuvo bien.
Tal cual.
Y cuando digo se subestima, lo digo porque, bueno, si vos haces una encuesta, una buena parte de los profesionales ni siquiera saben que frente a la comisión, frente a la toma de conocimiento de un delito o de un posible delito, tienen la obligación legal de hacer una denuncia.
Claro.
Tan simple como eso.
Claro.
Y bueno, muchas veces escudado en el secreto profesional, que es otro tema que tenía 20 programas, no 15, prefieren el silencio como todo recurso, y también trae consecuencias legales. Entonces, bueno, eso ahí tenés otro tema que la SAPSIG está tratando de hacer mucho para esclarecer, para ayudar, para el conocimiento.
Buenísimo.
Digamos que cuáles son las situaciones en donde el profesional psicólogo queda incurso en una falta ética, cuáles no, qué es la mala praxis.
No hemos hablado, viste, se nos fue el programa y no hablamos de mala praxis. Bueno, será la próxima. Pero creo que es interesante esto, muy interesante y muy serio y muy preocupante realmente. Es verdad lo que dice Néstor, si vos haces una encuesta así a profesionales al azar, la mayoría no tiene ni idea de esto, sinceramente te digo, ni idea. De las cosas, de los mocos que se mandan, perdón, lo digo así, y sin saber, ¿no? Bueno, acá es verdad, en provincia, cuando vos te matriculás, te dan el código de ética, te dan la ley, te dan todo, ¿sí? Firmás, y
lo guardamos en la biblioteca.
Lo leemos. Y hay un tribunal de ética, como bien decías vos, se da curso a las denuncias, recibimos bastantes denuncias, yo integro una de las comisiones, se reciben bastantes denuncias también, pero es verdad lo que vos decís, en Capital al no estar colegiados hay un montón de agujeros, digamos, ¿no? No tienen ni idea, es verdad, pero es un tema importante y preocupante a la vez, es un agente de salud. Bueno, y hay algunas cuestiones que son de instancia pública que, como vos decías, hay que denunciarla y no tienen ni idea. Quedan como en el ámbito solamente de lo privado y no se confunde a veces, ¿no?
El psicólogo es un sujeto de derecho, como vos, como yo, como no es un ente abstracto que cae desde el cielo.
Claro,
por lo tanto, tenemos derechos y obligaciones.
Sí. Así que eso está muy bueno decirlo. Bueno, me gustaría compartir algunas reflexiones en voz alta, pensamientos, qué te pareció, Mariela, el programa, lo que quieras compartir, lo que quieras decir, un saludito, lo que quieras, no sé, dos palabras.
Bueno, nada, estoy muy agradecida a ustedes por compartir este espacio, por, bueno, el doctor, que bueno, ha podido compartir este ratito con nosotros, y la verdad siempre es necesario que haya un profesional que nos aporte información rica, ¿no? Uno siempre, como estudiante, siempre precisa y es necesario estar orientados. Así que, bueno, estoy muy agradecida por haber podido también asistir a esta tarde.
Buenísimo. Nosotros gracias. También estamos contentos porque nos hayas acompañado. ¿Usted?
Yo la verdad que también estoy muy agradecido y sobre todo muy feliz por compartir nuevamente espacio radial, aunque sea un programita.
¿Cómo programita? ¿No va a volver?
Sí, bueno, vamos a ir organizándonos con el tiempo. Yo estuve preguntando antes de venir al programa qué conocía la gente y si sabía lo que era, por ejemplo, la autopsia psicológica.
Ah, ¿y qué te dijeron?
Nadie tenía idea qué era.
¿En serio?
¿Me entendés? Si relacionamos eso con esto, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, no sabía ni siquiera que el psicólogo tenía un colegio.
Un colegio
de psicólogos en el cual poder, digo, desde mi profesión puedo decir que lo más importante es la información.
Claro.
Y si bien todo esto está en pañales, lo que habría que empezar a trabajar es justamente eso. La promoción, siempre alejándolo, obviamente, de cualquier tipo de entidad política que pueda interferir en la mala información.
Claro.
Manejarse independientemente en ese sentido y empezar a hacer la campaña correspondiente para promocionarlo y que la gente entienda de qué se trata y conozca un poquito más, porque si no es como que para que crezca, si uno no lo riega, se hace un poquito más complicado. Con solamente sol no alcanza.
Absolutamente. Así. Y Lionel, en esto que vos has ido relevando, ¿no? ¿Qué te contestaban? ¿Qué te decían? ¿Qué opiniones?
Así resumiendo...
Lo que se pueda comentar.
Sí, no, por eso. Así muy resumiendo, no se entiende del todo. Orientándonos a la parte la parte psicológica. Ajá. No se entendía del todo para qué servía, cuál era el fin, ¿me entendés? Porque se supone... Se confunde el rol del perito psicológico con el perito... físico, en esto de recabar los datos y armar la cronología de qué pudo haber sucedido momentos antes o horas, días, semanas antes para ver cómo se llegó al momento del hecho o a eso. Es como que está todo mezclado, es un caldo donde está todo junto. Claro. Y la gente dice, pero hay peritos psicológicos, sí, está muerto. Claro. ¿Cómo habla el muerto?
Sí. Bueno, me imagino que debe confundirse con esta historia, ¿no? Con la muerte, la morgue,
claro,
este tipo de cosas.
Una persona me dijo, pero si yo un día, me tomo la pastilla para dormir, me hace mal y me muero.
Claro.
Y encuentran mi cuaderno de poesía triste. Van a decir que estaba deprimida y, no sé, por eso me suicidé, es medio ilógico. Yo, obviamente, al no tener el conocimiento, no pude responderle, pero creo que más o menos pudimos sacar a luz un par de dudas que al menos a mí me hicieron.
Está bueno porque vos sabés que una de las cosas que yo escucho es que se confunde otra cosa, mira, que es lo forense. Parece que forense tiene que ver también, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, que se les viene CSI, no sé qué es una cosa así.
Sí, sí.
Está todo forense muy igual morgue, digamos, muerto. Sí.
Jamón
así,
ahí,
¿no?
Tranqui, ya está. Sí, sí, sí.
Claro, tal cual.
No, y otra cosa, ¿sabés qué? Que eso yo lo veo mucho en los países de Latinoamérica. Lo forense está relacionado fundamentalmente con el derecho penal siempre, con los crímenes.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Y la psicología jurídica está relacionada más que nada con la parte civil. Ahora, ¿de dónde salió esa división?
Sí, no me lo pregunté. Pero hay algo,
pero bueno, no me lo pregunté porque no sé.
Hay algo
no
es así. En la comunicación que yo veo que se tiende a usar, digamos, conceptos específicos totalmente sacados de contexto como para ir a otra área, histérica o histeria, ¿me entendés? Como si fuera algo del lenguaje cotidiano que en realidad no hace la relevación del concepto real en sí, sino que se le da una interpretación para el lenguaje común. Eso pasa con forense, bueno, se pueden aplicar un montón de cosas.
Claro.
Y creo que es un mal uso del lenguaje.
Me parece que es un poco el deber nuestro, ¿no? Un poco el objetivo de este programa es ir aclarando estas cosas que son confusas. Me parece que la obligación es esta, ir de a poquito despegando estas cuestiones. No sé cómo se apareció forense igual penal y jurídico igual civil, no sabemos, pero bueno, de a poquito hay que ir desempantanando todo eso, ¿no? Y bueno, nosotros somos responsables de poder llevar a la gente estas aclaraciones, me parece, ¿no? Cada quien desde su lugar, por supuesto, actuando como puede. Bueno, yo agrego una cosa más, que es que la psicología todavía se confunde. Psicología igual diván, ¿no? Una cosa así. Si vos preguntás Freud. En el imaginario colectivo, psicología igual Freud, igual diván.
Sí, sí.
Mirá vos qué loco, ¿no? Y bueno, ni que hablar, igual locura. O sea, vas al psicólogo, estás el tomate mal.
Yo creo que tiene que ver con la falta de actualización en los planes de estudio.
Ah, puede ser.
Me parece que no hay un... bueno, cuántas veces hemos hablado de logoterapia,
claro.
Incluso fue tema Rage,
sí, sí, sí.
O sea, infinidades de teorías
que muchas ni se conocen,
que muchas ni se conocen,
ni se informan, no. En la tarde.
Y estamos hablando de teorías que son
grosas, bueno. muy grosas. Sí. Es verdad. Bueno, llegamos al final del programa. Dos cejas levantadas, eso quiere decir que terminó el programa. Bueno, yo muy contento, gracias, Néstor. Ya sé que vas a volver, ya te comprometimos al aire, así que vas a tener que hacer. Buenísimo. Gracias, Lionel, otra vez.
No, ¿por qué?
Muchas gracias, espero que vuelvas. Gracias, Mariela. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Gracias por apostar esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que a vos te gusta. Así que te esperamos la semana que viene. Te deseamos buena semana, buena vida. Chao.
La 91.
Va más con tu estilo.
Más. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, antena